En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a querer.
Cuando empiece a escuchar este programa, querrá decir que habrán dado las señales horarias de las 6 de la mañana. Nos sigue acompañando desde hace ya casi 3 años, Nando Agüeros y su canción Viento del Norte. Hoy es día 10 de enero del 2021. Arrancamos con el alba en Es Radio. Programa con el alba, yo personalmente llevamos ya meses de luto y utilizamos el himno militar, la muerte no es el final, en homenaje de todos esos muertos todavía ocultados por este maldito gobierno comunista que tenemos en la Moncloa. Ni siquiera han reconocido esos 80.000 fallecidos, que son los que se calcula que han muerto, ni siquiera han permitido la obligación que tenían de haber dado el pésame a cada una de esas 80.000 familias. Nosotros sí les damos el pésame, nos solidarizamos con ellos, utilizamos La muerte no es el final en homenaje a los muertos y por solidaridad con todos los familiares de los fallecidos. Ahora no solamente han llevado fatal la pandemia, por llamarla de alguna manera, el COVID, sino que también están llevando de pena el tema de esa maldita vacunación. Gracias al cielo se están retrasando las entregas, porque eso implicará que habrá menos gente vacunada con esa pócima que están intentando que nos vacunemos todos. Ya lo he dicho en otros programas, en otras ocasiones, investiguen, busquen información, no se dejen inocular esa pócima que quieren inocularnos a nivel mundial sin antes ver exactamente qué es lo que nos quieren inocular. Busquen información, se dejen engañar, dejemos de ser unos borregos en manos de este maldito gobierno. Seguimos en el programa con el alba y tenemos ahora con nosotros una vez más a nuestra compañera Elena Berberana. Elena es compañera del grupo, escribe en Libertad Digital y sin ninguna duda es la persona que más sabe de esas fraudulentas elecciones que se han cometido en Estados Unidos. Y queremos que ella nos cuente las últimas novedades y que nos ponga al día, ya que los medios de comunicación convencionales pues están tan aliados con Biden como están aliados con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias. Me imagino que será por los mismos motivos. Las subvenciones y las ayudas económicas ayudan mucho a la hora de mentir a la ciudadanía. ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal estas vacaciones?
Hola, Lucinio, ¿qué tal? Bueno, pues estas vacaciones han sido un poco movidas porque, claro, no puede uno alejarse mucho porque de repente pues se producen cosas, ¿no? Como el último capítulo, no se puede alejar mucho de la realidad porque de repente, pues, oye, pues pasan cosas insólitas como fue ese asalto al Capitolio, ¿no?
Sí, pero sobre todo porque el asalto al Capitolio, según nos han contado esos medios que he comentado hace unos instantes, nos cuentan una versión que difiere bastante de la versión real, pero como tienen el control de los medios de comunicación, tienen el control de Internet, de YouTube y bloqueado las cuentas de Trump y de todos los relacionados con él, Twitter también, pues es muy difícil el saber la verdad de lo que está ocurriendo allí. Realmente, ¿qué pasó en ese asalto al Capitolio?
Pues a ver, yo estoy sinceramente, y lo digo sin exagerar, aterrada de cómo se está tratando el tema del asalto al Capitolio por parte de los medios de comunicación, que ahora mismo están casi pidiendo la cabeza de Trump. O sea, no es que ya se hayan conformado con que se haya ido, sino que ahora quieren buscarle responsabilidades penales, porque según el relato oficial mediático, estaría vinculado a este asalto al Capitolio, ¿no? Algo que es absolutamente disparatado, porque claro, estamos viendo en las imágenes que son realmente, te producen desazón y son descorazonadoras. ¿Cómo es posible que veamos vídeos, que por supuesto no están sacando los medios de comunicación, donde la policía abre las vallas? Esto es que está en Internet, se puede ver en las redes sociales, lo subieron los seguidores y partidarios. Vemos también que hay infiltrados de Antifa, según están condenando los seguidores que están grabando el vídeo, a los que se les escucha gritar.
Perdona que daba una pequeña introducción, ya he detenido una Antifa, han salido sus imágenes, se llama John Sullivan.
Del grupo
Black Lives Matter, es decir, que es Antifa puro y duro, que son los que realmente fueron más violentos en el asalto al Capitolio, y también dicen que la que murió de un tiro pues era también de este grupo de extrema izquierda. No se sabe quién le pegó el tiro, quién no, pero sí se sabe su vinculación con los grupos de Antifa. Es decir, que allí quienes entraron de una manera violenta, que tampoco fue tan violenta por las imágenes que se ven, fueron los antifas y no los seguidores de los patriotas seguidores de Trump.
O sea, que una
manipulación más.
Claro, sí, exactamente. Hay mucha confusión porque ni los seguidores saben muy bien, ¿no?, qué estaba sucediendo. Primeramente tenemos testimonios, o sea, primeramente para ponernos en contexto, la sesión que se estaba dando conjunta en el Congreso justo en el momento en el que Arizona, o sea, el primer estado, ya iba a ser objetado y al que iban a desafiar, ¿no?, esos votos electorales y donde iban a exponer las pruebas de fraude en directo, como bien venía anunciando Donald Trump durante estos días pasados, ¿no? El 6 de enero iba a ser un gran día, más que nada, porque va a ser el día en el que por fin van a poder exhibir las pruebas del fraude que el mundo va a presenciar y el Senado y el Congreso se va a ver obligados a escucharlas, ¿no? Que hemos visto que durante estos dos meses, pues los medios de comunicación han ocultado todas estas pruebas de fraude, pruebas que en el momento en el que veas cualquier audiencia, pues es que son tan irrefutables que es difícil que no pienses que hubo fraude electoral. Pero bueno, no es el tema ahora, el tema es lo que han hecho, es decir, o por lo menos es muy sospechoso. No lo afirmo, pero prefiero que los oyentes saquen sus conclusiones. Justo cuando empieza el estado de Arizona, resulta que es en ese momento cuando evacúan a todo el Congreso, y no se sabe muy bien, se viven momentos de confusión, no se sabe qué es lo que pasa. Es curioso, ¿no?, que se haya producido en ese momento, pero mucho más curioso es que de repente empiezan a haber imágenes donde se ve a policías animando a policías tal cual, animando y pidiéndole a la gente que se dirija hacia dentro del Capitolio. Hay otros vídeos donde se ve perfectamente que identifican a los antifas y los partidarios de Trump, que esos antifas, supuestos antifas, estaban rompiendo las ventanas, los partidarios de Trump los reprenden e incluso los apartan, ¿no?, y tienen peleas con ellos, porque todos los señalan en el vídeo, gritan antifa, 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 y breaking the window, y terminan por quitarlo. Pero claro, al final, y como bien dices, este John Sullivan ha sido pillado. Hay muchos más, en este caso este vestido así que parecía de Buffalo Bill, supuestamente también son actores, pertenecen al movimiento Black Lives Matter, algo que a mí no me sorprende nada, porque esto es siempre lo que han hecho el izquierdismo, ¿no? Por ejemplo, con las revoluciones de color. O sea, esto es algo que saben muy bien, ¿no? Entrar infiltrado en una manifestación y después, deslegitimar, ¿no? a esta protesta. Pero es que por otro lado...
Sí, dime. Dime.
No, digo, por otro lado, lo más grave, o sea, ya no es solo que haya infiltrado de Antifa, sino que lo más grave es que esto que se vea a la policía abriendo las vallas. Y a su vez, he visto muchos testimonios de gente que estuvo allí, que lo transmite en las redes sociales. No sé si después visteis que cuando entraron entraron los republicanos, supuestamente todos republicanos, pues allí estaban que parecía una jornada de puertas abiertas en el Capitolio. Bueno, se sentaban sí. en la mesa y decían, pero vamos a ver, el edificio más seguro del mundo. Estados Unidos emplea 700 millones de dólares anuales en seguridad. O sea, estamos hablando de Estados Unidos y del Capitolio. Es que no había nada alrededor acordonado en el Capitolio. Solamente tienen que pensar, sí.
Hombre, sobre todo porque era una manifestación, una concentración avisada ya desde hacía muchísimo tiempo. Es decir, sabían que se estaba organizando una concentración frente al Capitolio desde hace semanas. O sea, que si no había mayores medidas de seguridad es porque alguien no quería que hubiese más medidas de seguridad, sino lo que querían es que alguien infiltrado, algunos infiltrados dentro de los pro-Trump, de los patriotas pro-Trump, pues asaltasen de verdad el Congreso. Además, como tú muy bien has dicho, en un momento clave, no en cualquier momento a lo largo de la sesión.
Exacto. Es que más que nada también eso llama mucho la atención. Yo, todo lo que digo aquí serán suposiciones mías, pero bueno, entiendo que estamos ahora analizando los hechos y si analizas los hechos es que es muy fácil llegar a esa conclusión. Porque ¿cómo es posible, no? Que uno de los, el que por lo visto también el que se sentó en el despacho de Nancy Pelosi y puso los pies en su mesa, era otro antifa identificado, también he leído. Entonces, es que eso no es normal. Y después esta chica, ¿no? El disparo, esos momentos de confusión, otros republicanos que entraron de forma pacífica, hay un vídeo donde se ve que parece que están visitando un museo, haciéndose fotos, grabando vídeos, no están haciendo nada.
Además, siguiendo el pasillo de entrada de los visitantes, marcado por unas líneas de estas de separación, como las que ponen en los cines, dicen, pues vaya la manera más estupenda de asaltar el Capitolio.
Claro, sí, qué raro, ¿eh? Este golpe de Estado está siendo muy raro, ¿eh? Decía yo. Digo, se supone que es un golpe de Estado de Trump, está siendo el más raro del mundo, con Buffalo Bill allí, la gente haciéndose fotos tranquilamente, y por lo visto, después he podido saber, según otros testimonios de gente que estuvo allí, suben vídeos y se graban, que la policía les estaba diciendo, o eso mismo, dicen los manifestantes, les estaban diciendo que pasaran, que podían pasar, que no había problema. Entonces, es el momento del pasillo donde ves a la gente entrando tranquilamente, ¿no? Porque es que le están diciendo que pueden pasar. Ellos se quedan extrañados y dicen, bueno, pues si dicen que vamos para adentro, pues para adentro, allá que vamos, ¿no?
Haciéndose selfies con las estatuas que hay ahí dentro del Capitolio, o sea, era como una verbena, les faltaba llevarse el picnic y tomárselo allí en los asientos del Capitolio.
Exactamente, y aún así ahora el relato que están vendiendo dicen, bueno, pues han dicho, bueno, pues es que fue Trump el que quiso dejar la mínima seguridad posible para que sus partidarios pudieran asaltar el Congreso y demostrar lo indignados que están. Totalmente erróneo. Cuando uno no sabe, que es lo que yo vengo a decir mucho y estoy diciendo estos días, cuando uno no sabe muy bien qué es lo que ha sucedido, siempre pregúntate a quién beneficia. ¿A quién ha beneficiado todo esto? Bueno, claramente al Partido Demócrata y a los republicanos que no iban a objetar, al establishment y al líder de la mayoría del Senado, anti-Trump, Mitch McConnell. Entonces, ¿cómo es posible que después, cuando ya se restablece el orden de ese supuesto golpe de Estado, que a quién se le... Vamos, ¿cómo vamos a pensar que Donald Trump se le ocurre, o sea, cómo, se le ocurre coger a cuatro radicales y asaltar el Congreso, justo el día donde iban a anunciar todas las pruebas del fraude? Y ahora que mira lo que ha pasado, ¿no? O sea, es que es algo insólito, eso no se puede creer. Realmente, lo que vemos es después la respuesta a Lucinio, que al final... los senadores que iban a objetar se echaron 5 o 6 para atrás, los congresistas ya ni te cuento, igualmente, no objetaron ya casi ninguno, no se expuso ninguna prueba de fraude, algunos querían ya dimitir, la senadora de Georgia también dijo que ya no había fraude. O sea, que resulta que tenemos ese capítulo dantesco, horrible y tremendo y condenable, por supuesto, pero es que justo después de ese capítulo todo ya había cambiado. O sea, pero vamos a ver, yo pienso, vale, vamos a poner que son unos radicales que han invadido el Capitolio. ¿Qué tiene que ver eso con el fraude que se ha llevado a cabo durante estos 2 meses y las pruebas y desafiar los votos electorales? Nada. Es compatible una cosa con la otra.
Que son pruebas que implican desde a gobiernos de terceros países a empresas de informática vinculadas con China, con Venezuela, con Cuba, con Irán. Es decir, que son pruebas objetivas. Es decir, no es que a alguien se le haya ocurrido por la mañana el inventarse esas pruebas. De todas formas, yo soy de los que piensa que el presidente Trump tiene todavía mucho recorrido, que le llaman el titán por algo muy claro y que ahora está desde hace un par de días en una base en Texas del ejército, en la sede del Comando Central, donde llegó hace 2 días a bordo de un avión que no era el avión presidencial, sino en un avión Nightwatch Boeing 4B, y que está ahí instalado. Evidentemente no se ha ido esta vez a jugar al golf, sino está moviendo ficha desde allí. Y bueno, pues los de la letra 17, que tú y parte de nuestra audiencia sabrán lo que significa, dicen que hay 3 días clave, que son el 13, 19 y 21, y que esos 3 días van a pasar muchas cosas. Claro, a mí lo que me impresiona es que en los informativos de hoy, y como ya sabe nuestra audiencia, estamos grabando el programa los viernes, pues que el presidente va a hacer un traspaso de poderes muy organizado. Pero claro, en ese traspaso de poderes no especifica si se traspasa los poderes a él mismo, porque se sigue considerando el nuevo presidente electo, pero los medios informativos totalmente manipulados pues piensan que el traspaso ese de poderes va a ser a Biden. Y yo sigo pensando que Trump tiene mucho recorrido todavía como para él dejarse engañar y que no tome las medidas suficientes para que quede claro ese engaño. No ya porque él vuelva a ser presidente, que por ahora sigue siéndolo, sino porque lo que está en juego es la verdad de la democracia en el país, en teoría, más demócrata del mundo. Es decir, es mucho lo que la civilización se juega con este cambio de presidencia, cambio otra vez a Trump o cambio al Biden.
Exactamente. Él ahora, lo último que ha dicho es ahora mismo, dice que a todos los que le han preguntado, ha dicho en su cuenta de Twitter, que no irá a la inauguración del 20 de enero. O sea, eso ya ha adelantado Trump que no lo hará. Y él ha dicho también que la batalla legal continúa. Es decir, que no va a dar su brazo a torcer, ni mucho menos. Y más que nada es que hay 75 millones de personas que ahora creen que Biden es un presidente ilegítimo. Que la justicia se ha lavado las manos y no ha hecho su trabajo, ¿no? Que es al final juzgar, porque he visto muchos tertulianos, periodistas ayer, bueno, gente que lleva 2 meses, no tiene ni idea de lo que ha pasado, que se llevaban a las manos en la cabeza por el tema del Capitolio, porque qué estaba pasando. Bueno, pues es que no, si no siguen la película, ahora no tienen ni idea de lo que sucede. Bueno, pero ellos hablaban, ¿no? Y decían que como no lo habían dicho los tribunales, que Trump había perdido. No, aquí declaramos falso. Dice, ningún tribunal le ha dado la razón. No, ningún tribunal ha atrevido a juzgar el caso. ¿Por qué? Porque si se presentan todas esas pruebas que, Lucinio, tú, yo, las hemos visto, ¿no? Evidentemente le va a ser muy difícil a un juez llevar la contraria, ¿no? Y decretar que no ha habido fraude, pero por eso todos se han lavado las manos. Los tribunales no han juzgado, han desestimado, eso es muy diferente.
El problema, Elena, lo hemos comentado al principio de la charla, es que le falta a Trump cobertura mediática. Todos los medios de comunicación están controlados por el lado oscuro. Tampoco tiene la posibilidad de utilizar Internet, Facebook o Twitter para lanzar sus mensajes. Pues lo mismo que ocurre aquí en España, que es algo de libertad digital y nosotros, pues muy poca gente habla de la otra versión de lo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, todo el resto
Absolutamente.
De los medios de comunicación pues se limitan a seguir el guión y contar que Biden es el presidente de Estados Unidos, cuando no es así, y yo confío que el cielo permita que vuelva a ser Trump, porque si no tendríamos comunismo en Estados Unidos, pues igual que lo tenemos ahora aquí en España, y terminará en el resto de Europa. Es decir, que es la lucha del lado oscuro sobre el lado de la luz, del bien sobre el mal, del comunismo sobre las libertades. Entonces, pues cruzo mis dedos porque no sea así. Emocionante lo que está pasando. Me encanta el tenerte para contar la verdad de lo que está ocurriendo allí y no la mentira oficial que se está contando en el resto de los medios de comunicación. Y bueno, pues confío en que sea tal y como tú lo estás hablando.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo, de todas maneras, Lucinio, soy un poco... Yo, como te decía, empezaba mi intervención diciendo que estoy aterrada. Otro de los principales motivos es el que has descrito, ¿no? El tema de los medios de comunicación, que hay algo que ha quedado claro, han pasado a ser el primer poder y pueden quitar y poner presidente. Esto es peligrosísimo y yo ahí soy bastante pesimista. Creo que vamos hacia un totalitarismo feroz, como nunca habremos vivido. Y si esto no es reversible, el futuro pinta mal. Pero vamos, nunca se sabe. Todavía está, ya vamos a ver si algún tribunal se atreve o si Trump puede terminar haciendo algo. Pero lo tiene complicado.
Bueno, mientras tú y yo sigamos trabajando en un medio de comunicación como el que trabajamos, que es absolutamente libre y que no recibe ningún tipo de presión de ningún poder, pues podemos estar contentos y felices. Si no, pues habrá que volver a los pliegos estos que se utilizaban. No recuerdo cómo
en
se
las
llama.
Paredes. Sí, sí.
Exacto.
Nos vemos con el rodillo,
Pero,
madre mía.
Y paseando con tu pasto, ¿cómo es? Con tu ratonera bodeguera por el campo.
Sí, con mi perra, con el cubo, el rodillo y poniendo ahí fanzines en las paredes. Sí, sí, sí. Y veremos a ver si hasta eso nos dejan, ¿eh? Que eso a lo mejor también no.
Pues sí, estaríamos perseguidos también, ¿no? Confío en que la verdad prevalezca y que la sensatez vuelva a imperar en un país tan importante como es Estados Unidos, porque lo que ocurra allí nos está ocurriendo a todo el resto del mundo. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de lo que esté pasando allí. Elena, no quiero decirte nada, pero dentro de una semana más, a ver,
vamos
en
a ver
estos 7 días, ¿qué sigue sucediendo?
Sí, porque nos despistamos 10 minutos y aquí vamos. El mundo ya es otro. Perfecto. Pues nada, Lucino, muchas gracias por estar.
Gracias por tu conocimiento y por tu tiempo. Un abrazo muy fuerte, Elena. Cuídate
mucho. Un abrazo igualmente.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.
Con esta bella composición del violinista Ara Malikian, que compuso durante el confinamiento, dedicada y pensando en los abuelos o en los mayores fallecidos en las residencias y fuera de las residencias, seguimos en el programa Con el Alba de Radio. Y ahora vamos a hablar de la Federación Madrileña de Caza y luego de las próximas elecciones en la Federación Española de Caza. Para ello tenemos, por un lado, Antonio García Ceba. Antonio, como ya todos saben, es el presidente de la Federación Madrileña de Caza. ¿Cómo estás, Antonio?
Muy buenas tardes, Lucinio. Pues muy bien, viendo caer la nieve.
Bueno, qué cosa más bonita, ¿eh?
Sí, la verdad sí, está cayendo y está un temporal importante.
Y lo que es precioso es el vídeo que me mandaste de esos ciervos andando por la nieve, por la montaña, con más de medio cuerpo metido en la nieve, y el cómo había uno que era el que abría la senda y todos los demás le seguían. Es una verdadera preciosidad de vídeo. Hablando de nieves, bueno, vamos a saludar primero a Abraham Corpa. ¿Cómo estás, Abraham?
Buenas tardes, muy bien, Antonio. Un abrazo, un saludo y feliz año.
Igualmente, Abraham, para ti y los tuyos.
Bueno, tienes más suerte que yo, que ves la nieve, porque eres un señor de campo, un señor de a pie. Yo la estoy viendo ahora mismo desde un 12 piso, y esto hay mucha nieve, ¿eh? Aquí hay mucha nieve desde arriba.
Bueno, para lo que estamos acostumbrados, aquí sí, desde luego, es bastante.
Así no hay quien cace, o se puede cazar con nieve, Antonio. Tú que eres un experto en la caza, sobre todo en la caza de toda la vida, de caza con escopeta y perro.
Bueno, vamos a ver, si sí se puede cazar con nieve en algunas modalidades, ¿no? Evidentemente, la caza menor no, ¿eh? No, siempre y cuando esté todo el terreno cubierto de una manera uniforme de nieve, ¿eh? Y en la caza mayor, pues depende de las comunidades, pero bueno, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se puede cazar con nieve en las zonas de alta montaña, ¿eh? Siempre y cuando ese manto de nieve pues sea inferior a los 15 centímetros, ¿no? Lo que está claro es que los cazadores, ante todo, somos deportistas, ¿no? Y tenemos que, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que los temporales lo que hacen es mermar la capacidad de y facultades, un poco, de defensa de los animales, ¿no? Entonces, la caza nosotros la consideramos ética, o caza deportiva, si no, no es caza, ¿no? Entonces, son días que han sido, en la antigua ley de caza llamada días de fortuna, esto proviene del siglo XVI, pero, bueno, evidentemente, no se puede cazar, solamente se puede cazar, ya digo, caza mayor, concretamente en Madrid, con menos de 15 centímetros, en otras comunidades son 20 o 25, y aves de paso, siempre y cuando que esas condiciones climatológicas no hagan se acumulen especies en una determinada zona, que entonces, claro, no lo puedes hacer. Normalmente las especies acuáticas son las que se cazan con nieve, ¿no? Pero bueno, en Madrid no tenemos esa fortuna de no se nos permite la caza de acuáticas.
Hombre, de todas formas es complicado medir la altura que tiene la nieve en el suelo en un momento dado, ¿no?
Bueno,
porque en un lugar puede estar a 15, en otro puede estar a 7, en otro puede estar a 20, es decir, que no es un tema uniforme, ¿no? Es como cuando nieva sobre una pista de hielo, que todo es uniforme.
Bueno, evidentemente se puede medir con un metro hincándole en la nieve, ¿no? Nunca es uniforme, efectivamente. Bueno, es una propuesta que está hecha, bueno, de alguna manera, en cuanto que hay una capa de 20 o 25 centímetros, desde luego los animales no tienen capacidad de defensa, y bueno, en caso de duda, pues yo restringiría una cacería, una montería con que se viera que aunque tenga 15 centímetros en algunos sitios, evidentemente las posibilidades de los animales están mermadas.
Oye, Antonio, que quiero que nos presentes federación madrileña, que se va a presentar como candidato a las elecciones a presidente de la española. No es la presentación de Miguel Ángel Alonso.
Bueno, Miguel Ángel Alonso es el presidente del Club de Pescadores de Madrid, y bueno, pues un conocido cazador, además ha sido campeón de España de la movilidad de décadas, y bueno, yo creo que ahora sí está, pues él mismo acabará su presentación.
Seguimos contigo, Abraham, mientras entra Miguel Ángel Alonso, y me gustaría que también participases tú en la charla. Luego vamos a tener también con nosotros a Manuel Gallardo, otro candidato a presidente de la española, y que nos cuenten un poco el resumen de su ideario, el qué es lo que pretenden hacer en esa federación tan polémica, de la que tú tanto sabes, porque no dejas de haber sido el portavoz hasta hace 15 días, ¿no?
Bueno, no. Ser de la Federación Española de Caza es un honor, o sea, cuando las cosas se hacen bien y gustan. Yo creo que se presentan dos candidatos con sabiduría, dos candidatos muy aptos, válidos porque vienen del mundo de la caza, muy bien avalados. posiblemente y a lo mejor el plumero, pues yo no le voy a decir que no. Creo, mirando desde fuera y viéndolo como yo he estado dentro, creo que el señor que viene por Madrid me parece un candidato más joven, más activo, un hombre que viene de campo, un hombre que viene con unos avales personales muy importantes, que para mí eso es más importante que venir de la mano de alguien. Y el señor Gallardo me parece un cazador bien, un cazador que viene bien avalado por... ¿Quién vendrá avalado? Porque vendrá avalado por Andalucía posiblemente y vendrá avalado por Extremadura. Y creo que son dos candidatos muy aptos a presidir una Federación Española de Caza que tanto hace falta que un presidente la ponga en el lugar donde se merece, porque creo que la Federación Española de Caza no es una federación como puedes oír en cualquier tertulia, no, no.
La verdad, Abraham, es que has hablado también de los dos candidatos. Ya tenemos a nosotros a Miguel Ángel Alonso, que parece que te estás postulando a seguir siendo el portavoz de la Federación Española de Caza, ¿no? ¿No es un poco pelota en ese sentido? De que...
No, no, que va, lo primero que ni aunque me lo pidieran, yo lo haría, ¿no? Pero es que creo que son dos candidatos que vienen con unos avales muy buenos. Y yo creo personalmente, y lo vuelvo a decir, que a lo mejor, que no se enfade el señor Gallardo, que como cazador veo, por ejemplo, a este señor de Madrid,
A Miguel Ángel,
pues, hombre, que viene con una fuerza personal más interesante que la pueda traer el señor Gallardo. El señor Gallardo trae su experiencia, pero yo veo a, entiéndolo de mi manera y mi sinceridad es así, veo a Miguel Ángel, una persona que la he seguido en internet, que la estoy viendo y siguiendo, y me parece un tío muy, muy interesante, un señor. Y quien no quiere decir que el señor Gallardo no lo sea, ni muchísimo menos, ¿eh? No se vaya a pensar, señor Gallardo, que yo le pueda faltar en algún aspecto.
Bueno, yo sé que en el momento que coges carrerilla es difícil el frenarte, y te vas de la mano, como se suele decir en términos secuestres, pero vamos a dejar que Miguel Ángel Alonso, que ya está con nosotros, nos haga un pequeño resumen de lo que es su ideario y de por qué decidió presentarse a algo tan complicado como es la presidencia de la Federación Española de Caza. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Cuéntanos un poco cuál es tu ideario y lo que he dicho, cómo se te ocurrió presentarte a como candidato a presidente.
Muy bien. Bueno, antes de nada, agradecer a Abraham las buenas palabras. La verdad es que reconfortan en un momento difícil como es una carrera electoral a la Federación. Bueno, pues se me ocurrió cuando me enteré de que el actual presidente en funciones lo dejaba, que no se presentaba. Dije, ¿por qué no? Tengo 45 años, vivo en Madrid, sufro y lloro la caza, la disfruto y la amo, y digo, llevo toda la vida peleando por ella y creo que puede ser el momento de aportar mi granito de arena. No dependo de nadie, no tengo nadie detrás y, bueno, pues digo, pues puede ser el momento de poder regenerar este sector que tanta falta le hace, dar un aire nuevo desde fuera y, bueno, creo que cuento con el apoyo de muchísimos cazadores de a pie que me conocen, y eso sobre todo es el sentir este de la caza, y creo que hace falta un aire nuevo, tiempos nuevos, adaptarnos a la ciencia, adaptarnos a un montón de situaciones y amenazas que tenemos externas al sector.
Oye, Miguel Ángel, sé valiente, mójate, ¿qué es lo que crees que que regenerar? ¿Qué es lo que no se ha hecho bien en la anterior gestión de la Federación Española de Caza?
Yo creo, no es que no se haya hecho bien, yo creo que todo se puede hacer mejor. Entonces, en plan de mojarme...
Pareces gallego en lugar de madrileño.
Gallego, la verdad es que no.
Tú has dicho, hay que regenerar. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que hay que regenerar según tú?
Pues bueno, estamos viviendo una realidad social que no podemos negar que es anticaza total o va en esa tendencia. Entonces tenemos que cambiar la imagen. Tenemos que cambiar la imagen en las redes sociales. Tenemos que dar la imagen que realmente tenemos porque no estamos llegando ni a la gente de fuera. Yo creo que no sabemos llegar lo que significa nuestros valores y ni siquiera la gente de dentro. Mucha gente dice, ¿para qué sirve la federación? Joder, pues la federación sirve para muchísimas cosas y gracias a la federación se han logrado muchísimos derechos, hemos logrado muchísimas ventajas y muchísimas, podemos seguir cazando en muchas comunidades por todos los trabajos científicos que hay detrás que no llegan a la gente por algún motivo porque no lo sabemos transmitir. Y bueno, pues creo que es el momento de poner las herramientas para llegar a la gente, de seguir trabajando, de seguir impulsándolo desde con otras instituciones, sobre todo basar mucha ciencia, que es una caza sostenible. Tenemos que tener a las universidades detrás, a los departamentos de investigación, al IDEC, al CSIC. Tenemos que tener un argumento y un aval cuando la administración nos quiera dar caña, pues tener respuesta.
Y el tema de esos chiringuitos que en algún momento hemos comentado en este programa y que ha causado algún cierto malestar, ¿seguiréis fomentando el tema de los chiringuitos adscritos o pensáis en hacer algún tipo de limpia por vuestra parte? Punto uno. Y punto dos, ¿crees que vais a ser capaz de cuidar a los medios de comunicación como hasta ahora no se ha estado haciendo?
Pues mira, me dejas empezar por el punto 2, ya que el punto 1 es más comprometido.
Por eso te he puesto la opción del punto 2 y la del 1 ya la hablaremos cuando seas presidente.
A ver, bueno, el punto 1 de los chiringuitos es que eso no tenía ni que existir. Yo creo que la federación tiene que ser transparente desde el minuto 1, que es el proceso electoral, tiene que haber una transparencia total. No, nadie tiene que ponernos la cara colorada por hacer nada mal, no tiene que haber ningún tipo de interés. Por eso, pues, que hubiese ahí unas normas básicas de buenas prácticas que impidiesen cualquier tipo de chiringuito, eso es básico. Y el punto 2, lo de los medios, vengo diciendo últimamente que echo de menos aquella gran sentada que hizo Luis Aragonés antes de conseguir todos los éxitos para la selección española de fútbol. Yo creo que habría que hacer una gran sentada en el mundo de la caza. Todos los medios de la caza, toda la gente influyente que hay hoy, medios de comunicación, revistas, prensa escrita, todos sentarnos, tener una jornada de convivencia y decir qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar, qué herramientas tenemos y sobre todo eso, que somos compañeros y somos rivales, pero no somos adversarios, vamos en la misma dirección.
Pero vamos, Miguel Ángel, yo creo que todos, en cualquier sector, necesitamos a los medios de comunicación. Es decir, desde un programa como nuestro, dedicado al mundo rural, al mundo de la caza y de la pesca, el abrir esta ventana de información para que llegue a todo el sector a nivel nacional, yo creo que es algo importante. Y que espero que si llegas a presidente de la Federación Española de Caza, el valor es lo que son los medios de comunicación y la importancia que tienen, que no solamente son órganos de comunicación para el retransmitir las notas de prensa, muchas veces muy mal redactadas y con un tono casi imperioso de su publicación, para lo que estamos. Entonces, te lo recordaré, como esto queda grabado, pues no será difícil recordártelo. Y nada, te deseo todos los éxitos y que bueno, adelante, y que haya un presidente de la Federación Española de Caza, de la Federación Madrileña de Caza. Miguel Ángel, seguimos en contacto, un abrazo muy fuerte y toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias, ojalá me tengas que recordar porque soy presidente, no porque no cumplamos con nuestra parte, porque yo creo que lo vamos a hacer. La importancia vuestra es fundamental. Y la caza en el mundo rural tenemos que ser abanderados por la importancia social y económica. Y te lo dije a alguien que es de pueblo pequeño.
Bueno. Solamente un apunte, le recordé algo al señor Rajoy hace años y me hicieron un moving dentro de la emisora donde estaba. La ventaja es que ahora estoy en una emisora donde no hacen moving ni nos censuran, con lo cual sí te lo recordaré cuando seas presidente. Un abrazo muy fuerte, Miguel Ángel, y a disfrutar de la nieve.
Otro abrazo.
En Es Radio, con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en el radio y tenemos ahora con nosotros al otro candidato a la presidencia de la Federación Española de Caza. Esto es otro que Manuel Gallardo. ¿Cómo estamos, Manuel?
Pues estupendamente, muchísimas gracias, Lucinio, por invitarme a tu programa y en fin, antes de nada, pues saludar a tus oyentes y, como no, aunque sea con unos días de retraso, pues desearles un 2021 un poco mejor, por lo menos, que este 2020 que ha sido tan aciago para la sociedad. sociedad y para la casa también, sin duda, ¿no?
Para desear un buen año nunca es tarde. Yo creo que podremos, a medida que vaya avanzando el año, intentar seguir felicitándonos por el 2021. Bueno, tenemos también al otro lado de la línea telefónica Antonio García Ceba, el presidente de la Federación Madrileña de Caza, y tenemos también a Abraham Corpa. Abraham ha sido el portavoz de la Federación Española de Caza hasta hace unos pocos días que le han dimitido. Os podéis saludar, felicitar también el año y todas esas cosas.
Manuel, buenas tardes, soy Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, fenomenal, Antonio.
Yo muy bien, has dicho una cosa muy buena y yo estoy aquí viendo caer la nieve ahora mismo para estar aquí en Madrid. Entonces, bueno, hemos empezado el año bien porque año de nieve es año de bienes, supuestamente, a ver si se refleja y se hace realidad.
A ver si acaso, yo me he comido la uva con fruición, ¿sabes? A ver.
Abraham, saludo también a Manuel antes de que nos cuente un poco.
Manuel, bueno, feliz año, muchas gracias por felicitarnos igualmente. Lo que pasa es que Manuel nos gana en una cosa, gana en que vive en un sitio privilegiado para estos días, para el buen jamón, buen chorizo, buen lomo. Es extremeño y no gana a nosotros.
Bueno,
y él es más de jamoncito de pata negra.
De pero todas formas, no, que gane, que Extremadura está a vuestra disposición y jamón también, ¿eh? O sea que no te preocupes que estamos a tu disposición.
Manuel, nos damos por invitados entonces los tres.
Pues contar con ello, sin ninguna duda.
Pero tanto si ganas la presidencia como si no.
Claro, bueno, si no gano pagáis vosotros, no hay problema.
Ah, bueno.
No lo digas de broma, que a mí me echaron de la federación y me tocó invitarles a comer, ¿eh?
¿Ah,
no,
sí?
Lo digas de broma.
Pues,
¿a quién has invitado a comer, Abraham?
¿Eh?
¿A quién has invitado a comer porque te echaron de la federación?
A ti y a dos amigos tuyos. Comimos lomo con huevos y nos echaron, vamos a ver.
Antes de que te echasen de la Federación Española.
Sí, pero no echan a nadie, o sea,
Superior
de Deportes pone una delegación, pone un grupo que hará unas elecciones justas y los cazadores votarán, no es echar a las personas, a los miembros que hemos estado, yo que no era directiva, que era portavoz, no te echan, sino que muy justamente el Consejo Superior de Deportes pues pone un grupo de gente que dirigirá la selección.
No, pero si además el que ha utilizado el término echar ha sido tú, yo lo único que he dicho es que había sido el portavoz de la Federación Española de Caza. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, vamos a preguntarle a Manuel. Manuel, ¿cuál es el ideario y qué es lo que piensas hacer con la federación si llegas a presidente?
Bueno, pues antes de nada deciros que, bueno, como vosotros ya sabéis bien, bueno, y Antonio Abraham por su experiencia saben perfectamente que no se llega a candidato a una organización como esta, la Real Federación Española de Caza, pues casi por uno mismo, ¿no? No se llega a candidato sin antes pues haber realizado un intenso trabajo, un trabajo pues que hemos tenido la oportunidad de debatir en diversos foros y de ver cómo efectivamente había una inquietud por parte de muchas personas en el ámbito federativo que pensaban que la caza, bueno, se enfrenta a grandes retos y que necesitábamos un proyecto de organización a medio y largo plazo, no solo para hacer frente a los problemas que tenemos ahora mismo, sino para hacer frente a los futuros, anticiparnos al futuro, y que por tanto necesitábamos una organización acorde al siglo XXI. Y en fin, yo he llegado a ser candidato pues porque hay muchas personas que han trabajado, que han opinado, y al final de una idea nace un proyecto, y luego ya de un proyecto nace una candidatura. Una candidatura que lo que pretende es, dentro de siempre planteando la Real Federación Española de Caza, no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para defender los intereses de los federados y los intereses de la caza. Y siempre desde la colaboración. De hecho, el proyecto se plantea una nueva gobernanza que no es otra que la Junta Directiva esté formada por los presidentes de las federaciones autonómicas. Quiero decir que eso es un cambio sustancial en lo que hasta ahora viene siendo la norma, no en esta federación, sino en todas, en las que el presidente pues elige libremente a su junta directiva, y en este caso lo que pretendemos es que el comité interautonómico, que tiene una representación territorial, pues también tenga una representación política. Entonces, ese modelo de gobernanza va a permitir que el poder emane de abajo arriba y, por tanto, las decisiones que se tomen en la Federación Española no sean otras que la opinión, el reflejo y el consenso de las comunidades autónomas, porque estamos en el estado de la autonomía. Por otro lado, pues este proyecto que hemos presentado, que hemos trabajado mucho sobre él, pues plantea, no es un proyecto que venga a descubrir las Américas, ¿eh? No, nosotros somos, vamos, yo soy una persona, intento ser lo más humilde posible, y lo que plantea es, yo creo que lo que todos queremos, lo que queremos es una Real Federación Española con unión, una Real Federación Española que establezca unas relaciones institucionales amplias, de una forma fluida con los diferentes actores políticos y sociales, con los que no, y económicos también, ¿por qué no?, con los que tenemos que trabajar, desde el gobierno, partidos políticos, evidentemente, aunque si bien lo hemos dicho muchas veces, la caza no tiene ideología, la caza es apartidista. Sin embargo, la caza no puede dejar de participar en el mundo político de este país porque nos hemos dotado de este sistema y, por tanto, es en las Cortes donde se toman las decisiones, donde se hacen las leyes básicas, ¿no? Siempre hablando de la Federación Española en su ámbito de actuación, su ámbito de competencia, que son el ámbito supraautonómico, es decir, el ámbito nacional y el ámbito internacional. Relaciones institucionales, por ende, uno de los pilares básicos.
Manuel, hablas como un político, ¿eh? Se te entiende todo.
¿Perdón?
Que hablas como un político, que se te entiende todo. El problema es hacer un resumen de todo lo que cuentas.
Bueno,
qué
pues,
barbaridad, qué facilidad de palabras.
Bueno, ¿sabes por qué, Lucino? Yo creo que porque como llevo trabajando en radio bastantes años, dirigiendo un programa de radio, al final acabo, pues, a lo mejor como tú, ¿no? Que eres de eso fácil. Los ejes son, resumiendo, los ejes son relaciones institucionales, como no, comunicación, y que voy a deciros sobre la comunicación y la investigación, que la investigación nos va a salvar probablemente de esta pandemia, y es lo que ha vivido el mundo en estos últimos años.
Se lo he comentado, ya hablaremos antes de las elecciones con más tiempo contigo también, pero se lo he comentado a Miguel Ángel y te lo digo a ti. Espero que cuando seas presidente valores mejor a los medios de comunicación, que se ha valorado en esta última etapa, y incluyo la de Ángel Maraver, a los medios de comunicación. No somos un instrumento para que nos usen, a los cuales mandan únicamente notas de prensa, si ni siquiera utiliza la palabra con el ruego de comunicación, sino que somos algo más importante, y así nos deberíais de valorar. Y espero que cuando seas presidente no te lo tenga que recordar, sino que tú, que además has trabajado en medios de comunicación, sepas valorar lo que es un programa dedicado al mundo de la caza, del campo y del mundo rural. Se nos va el tiempo, tenemos todavía pendiente a charlar con Robert. Siento que no haya podido participar Abraham, porque como coja la carrerilla Abraham, tengo que concluir el programa con él, y Antonio García, pero bueno, sí os agradecería que os despidieseis de Manuel Gallardo, y ya antes de las elecciones tendremos oportunidad de volver a hablar contigo.
Pues nada más, Manuel, pues igual que le he dicho a Miguel Ángel, mucha suerte, ¿eh? Y nada más, esperar al sábado que viene, el día 16, que es cuando se dirimirá vuestras candidaturas. Suerte a los dos.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Un placer.
Bueno, pues muchísima suerte a los dos, y que volváis, ganéis quien ganéis, a ilusionar a los cazadores, como hubo un tiempo que estábamos ilusionados con la Federación Española de Caza.
Yo creo que sí, yo creo que gane quien gane, aquí quien gana es la Federación, y a partir del día siguiente, a partir del minuto siguiente en que se haya un nuevo presidente, hay que empezar a trabajar. Yo creo que eso
de todas formas, te hago una pequeña puntualización: quien debe de ganar no es la Federación, sino los cazadores, independientemente de quien presida esa Federación.
Y sí,
esa es pequeña puntualización. Desearte lo mejor, igual que se lo he deseado a Miguel Ángel, y nada, que ya que no tienes nieve, por lo menos tienes jamón, y que pague quien pague, que nos podamos ver para comer un buen jamón de tu tierra. Un abrazo muy fuerte, gracias, Manuel.
Un abrazo, un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Con el alma.
Seguimos con el ALBA, seguimos en el radio y vamos a charlar ahora con Robert, el experto armero, responsable de la sección El Consejo del Armero o Los Trucos del Armero, como va a ser el espacio de hoy. ¿Cómo estás, Robert?
¿Cómo estamos?
Bajo la nieve, ¿no?
Pues mira, ahora mismo acabo de venir con los niños, había que aprovecharlo, que esto no es una cosa muy normal, porque aquí en Parla yo no recuerdo... Quizá cuando fuera niño que haya 20, 30 centímetros de nieve. Madre mía, qué barbaridad de nieve. Y es que ahora mismo acabo de entrar por la puerta y están los niños, pero vamos, que para la ducha que van ahora mismo. O sea, con eso te digo todo.
Bueno, y lo que queda todavía, porque bueno, ya saben nuestra audiencia que grabamos el programa los viernes anteriores al domingo de emisión y lo que se prevé que esta noche siga nevando, con lo cual pues mañana habrá que salir con pala de los domicilios para ir haciendo un hueco y poder llegar al coche el que se atreva a conducir. Nada. Pero bueno, pues,
nada, yo daría el consejo que da para estos casos la DGT y es que los desplazamientos los justos y los necesarios. Y si puede ser, ninguno. Porque yo esta mañana, por ejemplo, he salido con el coche cuando empezaba a nevar. He hecho una prueba solamente por acordarme de cómo era en una zona totalmente lisa, plana y sin ningún peligro de tocar el freno y se me ha dado la vuelta al coche. O sea, mejor ni intentarlo. De hecho...
Pero bueno, seguro que no llevas ni neumáticos de invierno ni neumáticos mixtos.
Pues llevamos los neumáticos que lleva todo el mundo. Entiendo que la gente que vive en el mundo rural está más preparada a esto. Pero esto los señoritos de ciudad, en cuanto, como diría mi hermano, dice, es que patinas en la mea de un gato. Y es verdad. Sí.
No,
ahora
para,
mismo,
para esta...
una que toca la rueda del coche, si toca una placa o lo que sea, pues tiene una accidente. O sea, que más vale no intentarlo en estos casos.
Para invierno es importante y ponerle ruedas de invierno o ruedas de estas de clavos para el hielo a los neumáticos de la bicicleta. Pero bueno, vamos a lo del
vamos al consejo
que
de la
querías
armero.
Contar.
Vamos a
eso.
Que en esta época de nieve, esta época de agua, de humedades, que le sientan tan malas armas, pues os voy a recordar dos truquitos muy sencillos y que de hecho estamos teniendo problemas porque hay rifles que la gente piensa que las recámaras están cromadas. No es verdad, no todas las recámaras de todos los rifles están cromadas, ¿vale? Hay algunas que llevan tratamientos y otras no. Entonces, esas que no pueden tener problemas y pueden ser rifles de fabricación actual, ¿vale? No vamos a decir cuáles son. Entonces, hay dos trucos para que esas recámaras, en épocas de humedades, no tengamos problemas. Dos trucos muy sencillos. Uno de ellos es el que usaban nuestros abuelos, que era una gasa empapada en aceite, ¿vale? Es una gasita. No es lo más sano, evidentemente, pero funciona bastante bien. Nosotros hemos comprado algunas armas, incluso en subastas, armas muy, muy, muy antiguas, en las que cuando han llegado las hemos abierto, hemos sabido cómo estaban, porque evidentemente no manipulan las armas en las subastas, y te encuentras de que van cegados ambos cañones con esas gasas, ¿no? Bueno, pues quitas esas gasas y te encuentras los cañones como cuando salieron de fábrica, ¿vale? Eso evita, evidentemente, que las recámaras se oxiden.
Y es una gasa con aceite
una gasita de
todo tipo, pero que no sea de guisar.
Y cierras el arma, perfecto. Y a la recámara...
Pero aceite que no sea de guisar, es decir...
un aceite de armas, un aceite técnico, un aceite que, como tú bien sabes, se lleva muy mal con el agua. O sea, donde hay aceite no hay agua. Y funciona muy bien. Y otro truco del almendruco, muy sencillo, es un aliviamuelles. Bueno, los aliviamuelles, de verdad, para lo que funcionan es para esto, no para lo otro. Es decir, yo cuando veo a alguien con un rifle moderno y le veo con un aliviamuelles, no me gusta porque lo primero que cuando abres el rifle ya te llevas el susto, no, como diciendo, onda. Mira, si tenías una bala y la ves en el suelo...
Yo me acuerdo que tenía en una escopeta un aliviamuelles, que cuando te la llevé lo primero que hiciste es tirármela a la papelera.
Eso es verdad. Bueno. Los aliviamuelles sirven sobre todo para las armas antiguas. Las armas modernas es prácticamente imposible que se rompan los percutores ni tirando en vacío. De hecho, cuando un percutor se rompe es porque llevaba un cartucho de verdad en la recámara, lo que quiere decir que si golpeando el pistón se rompe es porque no sirve de nada de tener un percutor. Eso es material, es metal, el metal tiene un punto de fatiga, se generan unas microfisuras internas y cuando llega el día de romperse, da igual que le pongas un aliviamuelles, que tires en vacío o que le pongas un cartucho, exactamente igual, se va a romper de la misma manera. Pues los aliviamuelles, sobre todo los de plástico, que están muy bien, lo que hacen cuando tú los metes en las recámaras es que aíslan, eliminan oxígeno de dentro. Y va muy bien. Para las escopetas lo que funciona muy bien es un cartucho ya disparado, ¿vale? Problema.
Mejor que aliviamuelles.
Como aliviamuelles, no. En este caso, no. Como aliviamuelles no vale un cartucho disparado, puesto que el pistón, una vez que ha cedido, ya no va a detener más percutor. Pero tú piensas en un cartucho disparado de tu escopeta... es una recámara de tu escopeta exacta, porque has sufrido pues una presión interna entre 500 y 700 kilos. O sea, que cuando
se ha acoplado perfectamente, se ha acoplado perfectamente a la recámara.
Perfectamente, lo que acabas de hacer es eliminar todo el oxígeno que pudiera haber entre la pared del cartucho, ¿vale?, y esa misma recámara. Esos cartuchos, eso funciona, ¿vale? Aunque luego cuando lo abremos nos llevamos el susto. Si eres tú el que manipula tu arma y lo sabes, sabes perfectamente que has dejado dos cartuchos percutidos, eso funciona muy bien para estas épocas, ¿vale? Para eso estamos en el tema de recámaras. Y en el tema de polichoques, que es increíble la cantidad de veces que lo decimos. Vamos a ver, los polichoques, las escopetas que vengan con polichoques requieren un mínimo de mantenimiento. No puede ser que cada 10, 15 años alguien se acuerde de cambiar el polichoque, porque los armeros no somos infalibles, no podemos quitar un polichoque de esos sin hacerle daño al cañón. Es muy difícil, muy difícil. Entonces, un truco muy sencillo que lo podéis comprar en cualquier ferretería que las tienen. Hay unas grasas especiales, que son unas grasas térmicas, que tienen base metal. Una es, creo que es la de cobre, que la usamos nosotros, y la otra creo que es o de níquel o de otro tratamiento, ¿vale? Pero suelen ser...
Molibdeno también había unas, ¿no?
Un principio metálico.
¿Puedo meter una cuchara y contar algo? Que no, ¿no había también grasa de molibdeno?
La de molibdeno no va mal, pero no es una grasa térmica. Fíjate lo curioso. Uh-huh. Las grasas térmicas, eso tienes que verlo cuando vas a comprar esas grasas, que es que no valen nada. O sea, es una... Uh-huh. Nosotros te puedo decir que un bote de estos nos ha costado 10 euros y es un bote de medio kilo. Nosotros los tenemos y vamos dándole, bueno, pues la grasa de cobre. Lo que tienen estas grasas es que el punto de fusión son casi 1.300 grados. Lo que quiere decir es que una vez que tú ya has limpiado el cañón, muy bien limpio, por cierto, que para eso tenemos unos escobillones de metal, y has limpiado pues toda la carbonilla que tiene el propio polichok, eso con un cepillo también metálico, pues si puede ser de latón también, porque el acero lo puede arañar, ¿no? Una vez que los tenemos limpios, le damos una buena capita de esa grasa y lo montamos. Volvemos a pasar la baqueta y con esto retiramos la poca grasa que haya podido quedar dentro del cañón, que tampoco le va a afectar en absoluto. ¿Qué ganamos con esto? Que el tratamiento que tiene ahora mismo la pared entre el polichoc y el cañón, ese tratamiento no se va a quitar por temperatura, que es lo único que ocurre dentro del cañón, que realmente es lo que elimina esa protección. Es decir, cuando le damos aceite, ¿cuánto pensamos que va a estar ese aceite ahí trabajando? O damos aceite en el pistón, ¿cuánto tiempo va a estar? La primera vez que dispares.
Claro.
En cuanto el cañón coja temperatura, el aceite desaparece y se quema.
Oye, una pregunta y ya con esto terminamos antes de que me regañen en control porque me estoy pasando no sé cuántos minutos.
Sí.
Hemos dicho la recámara, poner un cartucho ya disparado o una línea
muy escopeta, un cartucho de escapar. No es, no
y, en, la, y en la parte de... en la parte de la salida, el agujerito de salida de la munición, ahí que se pone.
En la parte de la salida de la munición. A ver, explícame eso, ¿qué parte?
La parte del cañón, que no es la recámara, es decir, por donde
el
sale
el cañón. No hace falta
la bala.
No, vamos a ver. El problema que tenemos son las recámaras, no los cañones por dentro.
Ajá, ok.
Es decir, tú no te preocupes que dentro del cañón, el tema de la gasa también funciona si lo quieres poner en la punta del cañón. Lo puede funcionar perfectamente. De hecho, las escopetas que nosotros hemos conseguido en subastas vienen en ambos sitios. Vienen como si fuera una mortaja, ¿sabes? En un lado y en el otro, ¿vale? Se puede hacer también, pero ya te digo que los cañones sí que llevan tratamientos. Lo que no llevan tratamientos en algunas recámaras, que la gente piensa que sí, son recámaras de rifles, ¿vale? Las recámaras de rifles, algunos se están oxidando. El otro día, con una escopeta, con un rifle nuevo, además está en catálogo, pues el cliente se le mojó, no lo limpió, lo trajo, tuvimos que hacer una limpieza concienzuda y con mucho cariño para no tener ni que arañar la recámara.
Con
cuando volvimos del campo de tiro...
Con el Dremel que tanto...
Nada, hay que usar la mano. Bueno, cuando volví del campo de tiro, recojo todas mis vainas siempre, le dije cuáles eran sus vainas. Digo, mira, esta es tuya, tiré como media caja de balas para comprobar que efectivamente funcionaba bien el rifle. Dice, ¿cómo lo sabes? Digo, porque todas son exactas y todas tienen las marcas de las picaduras de tu recámara.
Ole, de verdad, si es que es alucinante todo lo que sabes. Oye, Robert, que te repito lo del feliz año, que dentro de una semana más, y que muchas gracias por tu conocimiento y por explicar todo lo que sabes en nuestro programa.
Muchísimas gracias a ti, y nada, veremos este 2021 a ver qué es lo que nos espera. ¿De acuerdo?
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un fuerte abrazo a todos.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tienen algún sentido para mí.
Me
gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos.